Tecnología. MBS.
En esta emisión de viernes en Tecnología con Pontón tendremos una interesante misión para que cierren la semana. Les revelaremos algunas de las contraseñas más ocurridas a escala mundial. Les contaremos algunas formas para que ustedes puedan identificar cuando alguien quiera robar su información a través de phishing. Además, estará Manuel López Michelone para hablarnos de física, ajedrez y brillantes aplicaciones de su conocimiento en cuestiones tecnológicas, así como Densho para hablarnos de forma única sobre videojuegos.
Tecnología en MBS Radio. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Con José Antonio Pontón. Tecnología en MBS Radio.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Hoy es 20 de noviembre, ya programa número 60. Mi nombre es José Antonio Pontón y esto es Tecnología MBS. Ya saben en dónde seguirnos, arroba Tecnología MBS en Twitter, arroba Tecnología MBS en Instagram. Ahí ponemos las ligas, los temas de los que estamos hablando, fotografías y algunas noticias de tecnología, por supuesto. Entonces, les recuerdo, arroba Tecnología MBS en Twitter y en Instagram para que nos sigan. Pues comenzamos con el Pontip. El Pontip de hoy es meet.jit.si. ¿Qué es esto? Bueno, pues es una plataforma de videoconferencias que puedes tener hasta 75 personas de manera simultánea. Es gratuita, la recomienda Edward Snowden. Entonces, lo único que debes de hacer es o bajar la aplicación gratuita, evidentemente, para Android o para iOS. Se llama Jitsi, es J-I-T-S-I, Jitsi, ¿ok? Y si te quieres meter a través de tu navegador web, ya sea Firefox, Chrome, Safari, el navegador que tú elijas, tu favorito, es Meet, M-E-E-T, Meet como de conocernos, M-E-E-T, Meet.jit, J-I-T, punto, si, Meet.jit.si, ¿ok? Meet Jitsi. Meet Jitsi está buenísima, yo la recomiendo también, me encanta. Videoconferencias, videollamadas, puedes obviamente presentar, ¿no? Tu pantalla para que los demás puedan verla. Puedes saber la persona que está hablando, cuánto tiempo habló. Entonces, puedes ver quién acaparó ahí la conversación de la videollamada. Puedes tener también contraseña y puedes tener tu URL o dirección personalizada. Entonces, puede ser meet.jit.si/tecnologiambs, por ejemplo. Igual la próxima semana, ¿no? La próxima semana hacemos ese experimento para que entren y la dejamos sin password, por supuesto, sin contraseña, para que puedan entrar y podamos tener una videollamada, ¿no? Estaría chido, porque además puedes entrar de manera gratuita, rápida, fácil, en cualquier navegador, compartes la liga y está buenísima, yo la recomiendo. Pruébenla, es gratuita, 75 personas simultáneas, entonces funciona re bien. Si es que están buscando otra plataforma además de las que ya usas, como Google Meet, como Teams de Microsoft, como Zoom, como Skype, Chime de Amazon, bueno, hay un montón, pero esta está de verdad que re buena. Se llama Meet Jitsi. Ahí está el Pontip del día de hoy y con eso comenzamos el update.
Las noticias más destacadas en la industria de la tecnología.
Tras las fuertes críticas que Apple ha recibido en los últimos meses por las comisiones que cobra a desarrolladores de aplicaciones, la que dirige Tim Cook anunció una reducción en la comisión en su tienda de aplicaciones. Esto como parte de un nuevo programa para pequeñas empresas llamado App Store Small Business, el cual permitirá que cualquier desarrollador que gane menos de $1,000,000 en ventas anuales con todas sus aplicaciones podrá pagar una cuota de 15% en comparación a las que superan tal cantidad, que ya pagan el 30% de esta. Apple señaló que la gran mayoría de estos podrían acceder al programa. Aunque no especificó cifras sobre este porcentaje, se calculó que serán más de 28 millones de programadores quienes se verán beneficiados con esta reducción.
Tecnología MBS.
Bill Gates pronostica que el mundo post-pandemia traerá cambios que reducirán la cantidad de viajes de negocios, así como la desaparición de un tercio de las horas de oficina. En una conferencia realizada por el New York Times, el ex líder de Microsoft comentó que en el caso de los viajes de negocios será más complicado justificar ausencias después de todas las opciones que se han descubierto con el trabajo a distancia. Gates reconoció que esto podría traer más complicaciones a tal industria por la reducción del tráfico aéreo, aunque la situación puede mejorar tras la distribución de la vacuna contra el COVID-19. También expresó sorpresa por la división que trajo el uso del cubrebocas, particularmente en comparación con las expresiones hechas por el presidente Donald Trump y sus consecuencias durante este confinamiento.
Tecnología MVS.
Un ingeniero que trabajó en Alexa de Amazon junto a la compañía Avalon se unieron para desarrollar MeowTalk, una aplicación que busca traducir maullidos de gatos a través de un software de inteligencia artificial. En conferencia de prensa, la empresa señaló que su tecnología es capaz de identificar hasta 13 frases, entre las que destacan el enojo y el hambre. Las vocalizaciones felinas con las que los gatos se expresan con los humanos han sido identificadas en 21 ejemplos estudiados en mascotas caseras. El entorno tiene un impacto destacable en el comportamiento vocal, por lo que los gatos salvajes y domésticos se expresan de diferentes maneras, donde los caseros son más eficientes para comunicarse. Para adquirirla, el usuario debe descargar la app, grabar los sonidos de su gato y tanto la inteligencia artificial como el software podrán asimilar la expresión del gato de acuerdo a la frecuencia del uso de la plataforma. Esta ya está disponible para Android y iOS, aunque se especifica que se mantiene en fase de desarrollo. El administrador de cuentas NordPass reveló en su reporte de mitad de año que la contraseña más popular en el mundo sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, con más de 2 millones de personas que utilizan tal clave para proteger su información. La siguiente al orden es la enumeración del 1 al 9, la cual tampoco es sorpresa. Donde sí hubo una revelación fue en cuanto a la tercera contraseña, pues 300.000 usuarios utilizan la contraseña Picture1 como palabra de acceso, mientras que la cuarta fue la palabra password. El reporte comprueba que aún hay personas que no creen que la seguridad de contraseñas es muy importante y que aún no comprenden la urgencia de considerar claves diferentes para correo electrónico, redes sociales y servicios bancarios para así mantenerse protegidos.
Tecnología MVS. Searching. El significado de los términos tecnológicos.
El phishing es un intento de robo de información personal. En esta práctica se envían correos que parecen legítimos con un gancho para que el usuario teclee datos privados. Estos pueden ir desde cuestiones bancarias hasta referencias individuales para que estafadores hagan mal uso de estos. Aunque estos mensajes dan la impresión de ser completamente inofensivos y ciertos, es posible detectar cuando alguien hace un ataque como phisher. Esto se puede detectar al observar la barra de direcciones, donde el protocolo o nombre de la página cambia y utiliza un nombre alfanumérico en lugar del que estamos acostumbrados a leer. O cuando le sigue a algún punto una extensión de la dirección que le resta veracidad y hasta parece suspicaz. Incluso si la dirección muestra instantáneamente una dirección IP en lugar de poner un nombre de dominio, es casi un hecho que alguien busque extraer información del usuario. En caso de duda, se recomienda acceder al sitio oficial que pide la información y si advierte que requiere esos datos, entonces es confiable. De ser algo exclusivo de quien envió el correo inicial, entonces es casi un hecho que alguien pretende extraer información de quien se deje.
El ligero. Enlaces cool en la red.
Ya saben, como todos los viernes, traemos ligas interesantes, ocio, productivas, no tanto, y en esta ocasión, pues no tanto, pero está padre, está divertida, y es para todos los fanseses de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Sí, señor. Está padre. Es como para hacer el intro de A Long Time Ago in a Galaxy Far, Far Away, ¿se acuerdan, no? Y que salía, obviamente, la canción ahí de John Williams. Y aparecía este texto en amarillo, como de manera diagonal, ¿no? Como en perspectiva un poco. Y entonces, este sitio, que ya lo acabamos de tuitear en @tecnologiamds, que es la cuenta de nuestro Twitter, ahí está la dirección, que es Star Wars Intro Creator. Star Wars Intro Creator, ¿ok? Y entonces lo que vas a hacer es poner justamente pues todo el texto que tú quieras, puedes modificarlo poniendo, no sé, tu nombre, ¿no? Con las letras de o la tipografía de Star Wars, ese diseño icónico de Star Wars, pues ya no pones Star Wars, pones tu nombre. Después, en vez de que diga episodio 9, episodio 8, pones, no sé, episodio vacaciones o qué sé yo. Y luego el título del episodio, y después te pones un choro, ahí escribes un choro, no, yo en mis vacaciones hice, o próximamente voy a hacer, no sé qué, está padre. Y ya cuando terminas de hacer tu texto, le pones play, hay un botonzote que dice play, y en ese momento va a empezar a sonar la música, ¿no? A ver si se oye algo por ahí. Que dice a long time ago, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Ahí más o menos se oye. Exacto, entonces en ese momento pues va apareciendo el texto ahí, ta, 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 tan, tan, y van apareciendo justamente lo que tú escribiste, ¿no? Entonces en vez de que sea episodio 9, The Rise of the Skywalker, tú pusiste episodio, Cuautla, mi vacación con mi familia, qué sé yo, ¿no? Lo que se te ocurre, está padre, y entonces ya esa liga modificada se la puedes compartir a quien sea, entonces ya ve tu choro que pusiste al estilo Star Wars. Está bien padre, está. Échenle un ojo. Ahí está tuiteada en @tecnologiamvs. Esa es la recomendación de la liga de esta semana en nuestra sección, gustadísima sección, El Liguero.
Instagram @tecnología. MVS. Algoritmo. Música en tecnología.
Lo que estamos escuchando es Muse con Bliss. Justamente esta canción es uno de los sencillos con los que el trío británico Muse hizo promoción a su segundo material de estudio Origin of Symmetry. Es una canción que suena a velocidad de 129 beats por minuto y que cuenta con arpegios en el inicio y al final. Para el vocalista Matthew Bellamy, esta es una de sus favoritas porque cuenta con arpegios de los años 80 y sintetizadores que escuchó en programas infantiles cuando tenía solo 5 años. También toma una fuerte influencia del videojuego de Super NES, Top Gear, que Bellamy considera que los mismos sintetizadores en la música del videojuego como una perfecta inspiración para la creación de cualquier hit electropop.
En línea con Den Show.
Hoy es viernes, viernes de Den Show, viernes de videojuegos. ¿Cómo estás, Denshis?
Muy contento.
Tenemos aquí mucho y te mandamos un fuerte abrazo, por supuesto, también. Qué bueno
muchas
que estás
gracias.
Con nosotros.
Siempre voy a estar aquí con ustedes, siempre y cuando nos lo permita el de arriba, ¿verdad?
Es
pero
correcto,
mientras
correcto.
No nos llamen, aquí estamos dispuestos a casi todo.
Al pie del cañón, muy bien. Bueno, pues esta semana que tenemos en los videojuegos, vimos que por ahí ya se anunciaron los nominados al juego del año. Que por ahí lo abrevian en Twitter, si se la encuentran por ahí en Twitter, que dice GOTY. O sea, por ejemplo, el título de, no sé, Animal Crossing o Final Fantasy o The Last of Us. Y dice GOTY, es que es Game of the Year en inglés.
Así es. Que en el mundo musical yo no sabía que sí existe el término AOTY.
Ah.
Que es Album of the Year. Sí, es muy común. Pero bueno, a eso se refieren con Game of the Year. Y este evento que está organizado pues, por un privado, ¿verdad? Ya saben, por el sector privado. Estos premios que se hacen anualmente desde 2015, si no me equivoco, The Game Awards. Así simple, los premios de los juegos.
Sí, tal cual.
Que desde 2015 se están organizando. Y es un evento que ya tenía muchos años de añejamiento, pero lo organizaba una cadena de televisión, Spike TV, que pretendía dedicarse 100% a cosas geeks, a cosas de videojuegos y todo eso. Y era equivale, estos premios equivalen, no equivalen a los Oscars de los juegos, no se dejen engañar. Equivalen, si bien, a los premios Blockbuster, más o menos, o a los premios Nickelodeon, un poquito más o menos, ¿no?
Más popularón,
y aprovechan la entrega de premios para hacer anuncios de juegos por venir, ¿no? De anuncios comerciales, etcétera.
Que eso está interesante porque ya tomó relevancia este evento de los Game Awards, pues ya no tanto por el premio de quién se lleva el juego del año o tantas categorías, sí, es importante, pero de pronto la gente igual ya no le interesa ver tanto el quién es el ganador, sino más bien el que te gustó a ti, pues es el que ganó para ti el videojuego del año. Sino, como dices, hay trailers, los nuevos avances, nuevos juegos de los próximos años y hay que estar ahí atento, más como noticioso la onda, ¿no?
Es también, exacto, tienes toda la razón, es como noticioso. Y este año, pues viene más el peso, entre comillas, porque no hubo E3, no hubo Tokyo Game Show. Bueno, sí hubo, pero de versiones raras. De hecho, el organizador de The Game Awards se echó el compromiso de hacer durante 2 meses en este verano, como que 2 meses de puros anuncios increíbles, que pasó sin pena ni gloria, o sea, nadie lo recuerda. Y era como que el sustituto del E3. Pero no, para nada, no pasó nada. Estos eventos grandes, quién sabe si vayan a volver. De hecho, de las noticias recientes, se anunció que ya anunciaron en Japón un evento que habían cancelado este año, que es de manga y anime y de cosplay, que se llama Comiket. Es uno de los eventos más longevos y famosos de allá de Japón. Y pues la cancelación fue un shock, ¿no? Pero pues ni modo, no quedaba de otra. Y ya lo anunciaron para la primera semana de mayo, que van a ser aproximadamente 3 o 4 días, no me acuerdo, de Expo, en un lugar donde creo que los 3 días de Expo que se hacían, todos los días iban poco menos de 300,000 personas por día. Era un evento de grandes...
Enorme.
Y ahorita ya anunciaron, regresa, pero con restricciones, y va a regresar para el acceso por día de 10,000 personas. O sea, que va de 300,000 contra 10,000.
Claro.
Y la forma, por ahí hay una forma de registro para que si quieres ir, te registres, y va a ser por tómbola.
A ver si sales.
Si sales de suerte, te toca ir a Comiket el próximo año en Japón, en mayo, la primera semana de mayo. Y si te seleccionan, tienes que hacerte una prueba médica.
Órale.
Ajá, sí, va a estar súper controlado.
Pues sí, justo el próximo año, 2021, no es que se haya cancelado, pero ya va a ser un evento en línea del CES en Las Vegas, que también iban 180,000 personas de todo el mundo, en su mayoría un 80% asiáticos, y se canceló. Bueno, no es que no se haya cancelado, pero va a ser en línea, pero pues ya no es lo mismo. Y por otro lado, pues el E3, yo creo que ya no va a haber E3, ¿eh?
Sí, no, yo creo que el otro año ya no va a haber E3, va a ser un año de cambios importantes, como ya lo vimos en la semana. Wonder Woman 84, que era el último bastión del entretenimiento de este año, ya lo anunciaron que va a ser estreno simultáneo en un canal de paga y en el cine.
Exacto.
Y en el cine, donde en Latinoamérica, que son los... ¡Ay, estrenenla en Latinoamérica! Esos que nos importan, están morenos. Y ya. Pero sí, no, está cañón. Entonces, pues bueno, así las cosas con los videojuegos. Vienen estos premios, los nominados a juego del año es Doom Eternal, un juego de acción y disparos en primera persona, bien metalero, bien satánico.
Sí.
Final Fantasy VII Remake, para los que les gusta el cosplay y la fantasía. Ghost of Tsushima, un juego de samuráis muy realista y muy entretenido de mundo abierto. Hades, que es un juego de acción de Supergiant Games, que llega de sorpresa, un juego para PC nada más, pero que tiene muchos atributos que están llamando mucho la atención. Animal Crossing New Horizons, que es un simulador de vida feliz en un pueblo para el Nintendo Switch con animalitos, está bien padre. Y The Last of Us Parte 2, que es una producción casi hollywoodense, de una situación postapocalíptica llena de zombies, segunda parte, con venganzas y más.
¿Quién crees que gane y quién quieres que gane?
Quisiera que ganara Animal Crossing New Horizons, no tanto porque sea un juego increíble, que lo es, sino porque unió al mundo, básicamente. O sea, es un juego que junto a todos, de un solo golpe.
Sí, sí, buenísimo. La verdad es que la gente ya no vivía, obviamente, sus vidas offline, las vivía ahí adentro. ¿Y quién crees que gane en realidad?
The Last of Us Parte 2. Una gran producción, mucha lana, y pues se la van a jugar a la segura.
Claro.
Sí, porque mira, Hades es un juego que relativamente pocas personas conocen. Entonces, pues no causaría un impacto, no creo que vayan a votar por él. Ghost of Tsushima es muy bueno, pero siendo la segunda exclusiva de este año, de bueno, del verano, sí, junto con The Last of Us 2, se le hizo más ruido a The Last of Us 2, ¿no? Vendió más, etcétera, etcétera. Final Fantasy VII también fue exclusiva del Play. Y Doom Eternal no es apto para todo público. Entonces, no creo que vaya a ganar el juego del año.
Pues ahí está. Ahí está. Muchas gracias, Denshis. Nos escuchamos el próximo viernes por acá.
El próximo viernes. Hoy se estrena Hyrule Warriors Age of Calamity, un juego de apretar el botón hasta que, desconectando el cerebro hasta que te canses. Maravilloso. Lo recomiendo para Nintendo Switch.
Ahí está, muy bien, pues ahí está la recomendación de la semana. Muchas gracias, Densho. ¿En dónde te pueden seguir la gente?
@Densho en Twitter y en Instagram. Ahí le surto la tiendita.
Eso, muy bien, muy bien. Ahí está, te mandamos un abrazo, que estés muy bien. Y pues éxito, y seguimos en contacto, amigo.
Gracias.
Tecnología MVS Tecnofacts. Que debes tener almacenados en tu sistema.
El crecimiento en servicios de streaming en América Latina muestra clara aceleración, y es por eso que Sherlock Communications se dio la tarea de investigar los efectos de esta tendencia. Para ello, desarrolló el informe Mercado, Consumo y Diversidad de Servicios de Transmisión de Video en América Latina, que señala que esta región es la más afectada en comparación a cualquier otra en desarrollo con la pandemia. Sin embargo, eso no impidió el crecimiento del mercado de streaming. El muestreo fue tomado en las 6 economías más grandes de la región: México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú, en la que 92% de los entrevistados revelaron que se han suscrito a alguno de estos servicios desde 2019, mientras que el 70% agregó al menos una en 2020. Otro dato que arroja la muestra es que un tercio de los participantes ahora tiene 2 suscripciones distintas, mientras que México y Perú detallaron que están inscritos hasta en 4 servicios. Tan solo en nuestro país, el 82% de la muestra confesó pagar por lo menos el servicio de una plataforma en línea. 33% de estos subrayó el aislamiento social como el pretexto idóneo para adquirir acceso a una nueva plataforma, mientras que el 42% lo hace para incrementar o mejorar la oferta de contenidos que los medios convencionales suelen proveer.
A viernes, 12 del día, para que no olvides sintonizar MBS 102.5 FM y así actualizar tu vida digital. La fórmula de la Morsa. Física y ciencia con Manuel López Michelone.
Hoy es viernes, viernes de la Morsa, de la fórmula de la Morsa. Manuel López Michelone está aquí en Tecnología MBS, @TecnologíaMBS, ya lo saben, Twitter e Instagram, para que se comuniquen con nosotros, nos manden tweets, nos manden fotos, ligas interesantes, sugerencias, preguntas y todo lo demás que quieran compartirnos. Ahí estamos a la orden, amigos, @TecnologíaMBS, en nuestras redes sociales. Manuel López Michelone, hoy es viernes, nos toca platicar de ciencia, y fíjate que el domingo pasado, o sea, si ya hace unos días, SpaceX, esta compañía de Elon Musk, el visionario, pues un poco loco y magnate sudafricano, nació en Sudáfrica, sin embargo ya después se hizo canadiense y después estadounidense, y bueno, pues ustedes también lo ubican muy bien porque es el mero mero petatero de Tesla Motors, el de los coches eléctricos. También tiene otra compañía que se llama The Boring Company, que está haciendo estos transportes o hyperloops, ¿no? Por ejemplo, en Las Vegas, que justo iban a hacer este tren súper rápido en el centro de convenciones de Las Vegas y lo iban a estrenar en el CES 2021. ahora en, pues, en un par de meses, ¿no? Que todos los CES o Consumer Electronic Show, que es la feria de consumo de tecnología de consumo más grande del mundo, pues se hacía ahí en Las Vegas y iban más o menos 180 mil personas a visitar y a conocer y a comprar y a hacer negocios y prensa, y ahí iban a hacer justamente este tren de The Boring Company de Elon Musk, que te iba a transportar en 2 kilómetros en... creo que en menos de un minuto, ¿no? Una cosa así, o en 2 minutos máximos, ¿no? O sea, era un minuto... No, ahorita no tengo el dato preciso porque en realidad no íbamos a hablar de eso, pero iba a ser muy rápido, iba a transportar, iban a hacer transportes de personas realmente rápido entre ellos. Pero bueno, pues ahora no se va a estrenar pues porque ya no hay CES 2021, pues por esto de la pandemia, pues no es que lo hayan cancelado, pero bueno, lo van a hacer en línea, pero pues ya no va a tener el mismo impacto. Y hablando del CES, justo de este año 2020 que se llevó en enero a cabo hace 10 meses, fíjate que yo creo que uno de mis compañeros que iba con él, estábamos produciendo videos, se enfermó como a los 2 días, durísimo, de gripa, y le dio fiebre, y después no se le quitó esa gripa hasta marzo. Y entonces yo creo que le dio COVID, o sea, yo creo que le dio y ni nos enteramos, nadie sabía qué estaba sucediendo. Y yo creo que sí tuvo que, le dio porque le duró como 3 meses, una tos horrible. Tuvo, sí, calentura y se sentía mal todo el tiempo y en fin, y ya regresó a México y todo, pero pues hasta marzo nos dimos cuenta que nos empezaron con el confinamiento y apenas ahorita deducimos, porque lo veo pues más o menos seguido, deducimos que fue eso que le dio y pues ni nos enteramos. Pero bueno, el caso es, Morsa, porque ya le estoy quitando el tiempo, su valioso tiempo, y me estoy echando aquí un choro del CES, que la cosa es que Elon Musk, el dueño ahora de SpaceX, esta compañía que el 31 de mayo lanzó a dos astronautas, Bob Behnken y Doug Hurley, a la Estación Internacional Espacial, pero que ya los regresaron y fue toda una odisea el regreso, y bueno, regresaron sanos y salvos en una cápsula Crew Dragon. Sin embargo, ahora justo el domingo pasado, que fue el 15 de noviembre, por ahí.
15 de noviembre.
Sí, pues hubo otro despegue de la primera misión, ahora sí, con 4 astronautas. Entonces, ¿qué los esperaban? 3 astronautas que ya estaban en la Estación Internacional Espacial. Entonces, iba 3 hombres y 2 blancos, 1 negro y 1 chica. Una astronauta, y están allá en la Estación Internacional Espacial. Ya llegaron, pero platícanos, ¿qué tanto se necesita para mandar a hombres al espacio? ¿Qué estamos viendo? Es algo impresionante, ¿no?
Sí, es impresionante, Pontón, porque es que se dice fácil, pero la realidad es que hay que vencer la gravedad para el primer detalle interesante, ¿no? Y eso requiere de mucha energía. Tan es así que los cohetes generan una cantidad de energía enorme e incluso hay toda una discusión al respecto si ya estamos llegando a los límites de los combustibles los químicos, ¿no? Ajá. Porque ya no dan mucho más galleta. Es decir, un cohete puede alcanzar la velocidad de escape, que es 11 kilómetros por segundo, para salir de la gravedad terrestre. Y pero más allá de eso, bueno, que habíamos calculado, ¿no? Son como 38 mil kilómetros por hora, ¿no?
Más o menos. Ajá, exacto.
Más o menos, bueno. Pero con combustibles químicos no puedes ir más rápido. Es decir, ya no puedes alcanzar velocidades mayores. Entonces está buscando otras alternativas, como la energía nuclear de entrada, ¿no? Uh-huh. Que podría ser la alternativa para poder viajar al espacio profundo en un momento dado, ¿no? Desde luego que viajar por el universo no es un paseo por la Mexicana, ¿verdad? ¿Te acuerdas la Mexicana que fuimos alguna vez a jugar al ajedrez?
Claro, el parque, claro.
La Mexicana, ¿no?
Claro.
No es un paseo por la Mexicana, sino que el universo parece ser más hostil que de costumbre. ¿Te acuerdas la película de Gravedad, era? La película.
Sí, Gravity de Cuarón.
Gravity. Claro. De Cuarón, ¿no?
Ajá.
Bueno, pues ahí se ve que el espacio exterior es bastante hostil con el ser humano, ¿no? a la protagonista le pasan mil cosas y sobrevive apenas a esta aventura, ¿no? Entonces, pero bueno, por eso ayer comentábamos en la transmisión que se estaba haciendo en vivo que de veras estos hombres se juegan la vida. O sea, sí se ve muy bonito con sus trajes espaciales muy cool, muy modernos, pues son muy modernos, Pontón, ¿no? Y además tienen una nave espacial que, ¿cuál? O sea, la nave espacial de Elon Musk parece de Perdidos en el Espacio, o sea, vamos, si hablé de la prehistoria, ¿no? Pero todos son pantallas táctiles, todas esas gráficas, es muy bonito, ¿no?
Sí, cada vez más fácil y más amigable justo para hacer estos viajes más al alcance de la gente común y corriente, porque ahorita lo que estamos viendo es que no necesita, bueno, en este caso sí, pero en un futuro no vas a necesitar estudios tan perros como para subirte a una nave y volar, ¿no? Es decir, todos los estudios que tenían los astronautas, digo, alguien será el piloto profesional, así como cuando tú subes un avión, pues te subes un avión y te lleva el piloto y tantán, ¿no? O sea, esa es un poco la idea, que tú te pongas un traje bastante cómodo, ¿no? Y que no sea tan invasivo como el viaje que hicieron Neil Armstrong a la Luna, que ahorita nos platicas un poco acerca de eso. Y que te pongas el traje, te subas a la nave y vámonos a pasear por el espacio, conozcamos la Luna, conozcamos Marte y hacemos una parada en la Estación Internacional Espacial. Un poco es eso, ¿no? La idea de hacer estos viajes turísticos. Y por un lado tenemos a Elon Musk con su SpaceX, por el otro lado tenemos a Jeff Bezos con
Blue Star,
Blue Origin. Blue Origin, ajá. Y por otro lado está Richard Branson, el inglés, con Virgin Galactic, ¿no?
Ajá, claro. Sí, bueno, desde luego que todo el plan en el fondo es saber cómo le hacemos para pues comercializar el espacio, ¿no? Sería interesante viajar, ya deja tú a la Luna, pero viajar para tener microgravedad y no como hoy se hace, ¿no? Que te subes en un avión y te descuelgan a toda velocidad en caída libre por no sé cuántos metros, después el avión vuelve a subir, entonces, lo cual es muy bonito, pero muy arriesgado. O sea,
totalmente. Así también, como el video que hizo una banda que se llama OK Go, que es una super banda que hizo su videoclip en gravedad cero. Impresionante. Entonces, bueno, pero no te me vayas, Moza, porque tenemos todavía que platicar, ¿no? De la Luna y más de este lanzamiento de SpaceX que hace poco se llevó a cabo.
¿Cómo no?
El personaje de la semana.
Además de Twitter, Jack Dorsey es cofundador de Square Inc., al lado de Jim McElvey. Esta compañía desarrolló una pequeña plataforma para aceptar tarjetas de crédito y débito a través de un servicio móvil en 2010. Este artefacto se conectaba con algún iPad, iPhone, iPod Touch o dispositivos Android a través del agujero de los audífonos y permitía que se hicieran los pagos por algún servicio o producto. Entre 2009 y 2011, creció de 10 empleados a más de 100 y su valor es superior a los 3.2 miles de millones de dólares. Actualmente, Jack es poseedor de casi 25% de las acciones de esta, la cual ha sido autorizada para otorgar servicios bancarios este año y para 2021 será Square Financial Service. Fiel a su controversial personalidad, Jack Dorsey pretende contender por la gobernatura de Nueva York y es un donador considerable en las recaudaciones del Partido Demócrata Norteamericano. También fue miembro de la junta directiva de Walt Disney Company de 2013 a 2018, pero donde sí preserva ese cargo es en el Instituto Bergeron para renovar y reformular la concepción de la política en la actualidad. Además de ser un practicante de la meditación, vive en San Francisco y suele caminar casi 10 kilómetros para llegar a su trabajo, pues le parece un tiempo de mucha reflexión, ha dado fondos para 600 escuelas públicas en Missouri, donado $350,000 para fundaciones de reforestación y ha dado otros $10 millones a la Universidad de Boston para investigación antirracista. Además, cedió hasta un tercio de su riqueza total para apoyar fondos de alivio derivados por la crisis del coronavirus.
Instagram arroba tecnología MVS.
Ahora sí, regresamos con Lemores, Manuel López Michelone. A ver, ¿llegaron a la Luna en 1969 o no?
Yo digo que sí, Pontón. Sí, sí debe haber llegado a la luna. Porque mira, es muy difícil engañar a tanta gente, ¿no? El esfuerzo, mira, el esfuerzo se lo planteó Kennedy, queriendo, creo que en el 62, diciendo que iban, antes de que terminara la década, iban a poner un nombre en la luna. Y lo hicieron en el 69, ¿no? Y fue un esfuerzo, pues no te diría que fue un esfuerzo como de la guerra, porque en la guerra, cuando hay una guerra mundial, por ejemplo, toda la industria se descuelga para apoyar el esfuerzo de la guerra. O sea, la guerra no son medias tintas, porque estás jugando la supervivencia del propio país, ¿no? Entonces, en este caso, el esfuerzo que hicieron los Estados Unidos para lanzar un cohete y mandarlo a la luna con personas, con tripulantes, fue un esfuerzo de muchísimas empresas que hicieron los motores, que hicieron toda la investigación, que hicieron un trabajo monumental, ¿no? Y eso, no puedes engañar a tanta gente. No hay forma de engañar a tanta gente que trabajó en un esfuerzo por mandar un cohete a la luna. Igual, las posibilidades de el riesgo que se pueden cometer si hubiese sido todo tramposo es muy alto, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que todo viene de una película que creo que se llamaba Scorpion 8, si mal no recuerdo, donde supuestamente la fantasía es esa, ¿no? Que no llegaron a la luna, bueno, no sé si era el viaje a la luna o a Marte o algo así, y resulta que los astronautas jamás salieron. Y entonces alguien descubre y entonces empieza la persecución para que no se sepa públicamente que todo fue una farsa, ¿no? Pero de ahí surgió la idea de la conspiración, ¿no? Realmente, es más, hoy en día hay algunos mapas de la luna donde se muestran dónde se aterrizaron o alunizaron las naves Apolo, y todavía hay restos de las naves ahí quedaron parte del módulo lunar, en fin. No lo puedes ver a ojo pelón, desde luego. Pero sí está perfectamente documentado en dónde estaban las naves y demás, ¿no? Entonces, vamos, hay un montón de críticas, pero todas esas críticas resultan, pues yo diría que para hacer estas teorías de conspiración que siempre son atractivas a la gente, ¿no? Como sí, diciendo, no siempre me engañan, ¿no? Claro. Y cuando no me engañan, entonces invento que me engañan porque nunca estoy contento, ¿no? Entonces me da esa impresión, pero la verdad es que en el fondo me parece que es un insulto a los astronautas, ¿no? Que se han jugado la vida en ir hasta... Porque una cosa es ir hoy a la luna y otra cosa es ir en el 69.
Claro.
No había ninguna garantía de nada. De hecho, no la hay hoy en día, pero la tecnología era rudimentaria para lo que se tiene hoy en día.
Claro.
Y se jugaron la vida esos tres hombres y bueno, eso es una especie de falta de respeto, decir, fue una conspiración y el otro se jugó la vida ahí yendo una semana al espacio a ver si regresaba.
Sí, tal cual, o sea, por ejemplo, ahorita justo en el lanzamiento que vimos en el hace unos días de SpaceX, del Falcon 9, en donde llevaba esta cápsula Crew Dragon Misión 1, que ya le pusieron Resilience a la cápsula, ¿no? Sí. La primera cápsula, que fue en mayo el 31 de mayo, le llamaron Endeavour, los dos astronautas, y a esta ya le llamaron Resilience. Y justo cuando estábamos viendo el lanzamiento, pues estamos monitoreando, o sea, nosotros estamos viendo totalmente en vivo y las cámaras de cómo sale el cohete, y ya cuando está en el espacio seguimos viendo en tiempo real, o casi en tiempo real, con cámaras instaladas en el cohete, adentro de la cápsula, monitoreando velocidad, monitoreando altura, todo, que el usuario común a través de YouTube lo puede ver. O sea, es increíble, ¿no? Cuando obviamente pues no había tanta tecnología. Y yo creo que para el 2030, en unos 10 años, ya va a ser como más factible. Ya veremos, empezar a ver pues no, a celebridades o influencers o como le quieras llamar, de, oh, sí, me voy a tomar mi foto en la luna porque me invitó Elon Musk o Jeff Bezos o el magnate que me digas a echarme un paseo por la luna, ¿no? O sea, no sé quién podría ser el primer celebrity en dado caso, ¿no? O gente conocida. Yo creo que alguien que tendría muchos followers, ¿no? En sus redes sociales, o muy influyente, o una persona muy... Pues sí, realmente, realmente conocida, que va a ser, yo creo que, de las primeras en viajar al espacio, porque ese es el objetivo, que llevar a gente pues entre comillas, común y corriente, ¿no? Sí. A dar un paseíto, ¿no? Y obviamente, pues cobrar el viaje, ¿no? Cobrar el viaje en una lana, ¿no?
Sí, pero... además es una cosa que es interesante. Si tú te pones a pensar el viaje del Concorde, creo que de Nueva York a Francia, uh-huh. creo que se hacía en un par de horas, ¿no?
Exacto.
Me parece que por ahí. Ahora, si tú te subes a una nave de estas, a un cohete espacial, te puedes aventar medio planeta en un par de horas. Creo que una vuelta a la Tierra se hace en menos de una hora.
Así es.
Que en principio llegar en mucho menos tiempo que incluso en el Concorde, y no teniendo que, bueno, estarías a Mach 3 cuando llegas al espacio, pero de ahí es muy, muy rápido ya. A
ver, platícanos un poco de eso, Mach 1, Mach 2, Mach 3, ah, bueno, ¿qué es?
Lo que pasa es que en física hablamos de la velocidad del sonido, porque la velocidad del sonido se transmite a través de un medio, que puede ser el aire, uh-huh. ¿no? Entonces... Correcto. Lo que decimos es que la velocidad del sonido se transmite en el aire a unos 300 metros por segundo. Uh-huh. ¿Sí? De hecho, por eso cuando tú estás en la calle y pasa una ambulancia, ¿sí? cuando se acerca a ti, las ondas se acercan, se pegan más, ¿no? Y entonces suena más agudo. Uh-huh. Y cuando te alejas, las ondas se alejan de ti y cada vez se alejan más y tardan más en llegar y entonces se pone más grave. Sí.
Tardan más en llegar y el movimiento y la vibración es un poco más lenta.
Más lenta, y eso es lo que genera lo que se llama el efecto Doppler.
Uh-huh, correcto.
Entonces, por eso, pero el Mach 1 es llegar a 300 metros por segundo, ¿no? Que si vamos a hacer las cuentas, Pontón, porque para eso estamos, ¿no?
Claro, obviamente, Google nos ayuda.
Y Google nos ayuda. Si tenemos 300 metros por segundo, ¿no? Uh-huh. Y tenemos una hora, son 3,600 segundos, ¿no? Estaríamos recorriendo algo así como 80,000 segundos, uh-huh. En una hora, un 1,080,000 metros, que uh-huh. viene a ser 1,080 kilómetros por hora.
Ok.
Esa es la velocidad de Mach 1.
Ok.
Sí. Si vas al doble de la velocidad del sonido,
Mach 2.
Vas a 2,000
kilómetros por hora. Que justo para salir, estábamos viendo la velocidad, estábamos monitoreando, más o menos llegan casi a los 30,000 kilómetros por hora con este cohete, que es impresionante, y luego una de las partes del cohete, pues obviamente se desadjunta, ¿no?
Se separa
y cae otra vez como en un tipo, justo en una lanchita o en un pontón, así se llama justamente.
Se llama en un pontón.
Y aterriza, sí, así es, un pontón, es eso, un barco chato. Pero bueno, y ya nada más por último, decir que ahorita están justamente ya 7 personas allá en el espacio, en la Estación Internacional Espacial. Se llama Kate Rubins, es una astronauta que lleva ya 33 días allá, y ya está allá, evidentemente, y los dos rusos, Sergei Ryzhkov y Sergei Kudshcherkov, que ellos ya estaban esperando a estos 4 astronautas que salieron de estas hace unos días. Shannon Walker, esta mujer, Victor Glover, Mike Hopkins y Soichi Noguchi, que es un astronauta japonés.
Mira, solamente que quisiera terminar diciendo que hablamos de estos viajes al espacio, a la estación espacial, pero tiene toda una problemática que nunca la piensas, ¿no? Pero, ¿cómo se bañan? ¿Dónde duermen? ¿Cómo
duermen? Pues ahí, y ahí hacen todo.
Ahí hacen todo.
Todo de todo.
¿Cómo van a los servicios sanitarios?
Ahí hay.
Ahí también, yo sé que hay.
Claro.
¿Qué hacen con los restos? ¿Los mandan una bolsita o qué onda? No sé, no sé. O sea, es decir, hay toda una logística atrás.
Claro,
¿no?
Claro.
Y la otra cosa es... habíamos comentado en la transmisión del día anterior que subir un kilo, de acuerdo a los datos del astronauta mexicano, un kilo de lo que quieras cuesta $30,000.
Tú hablaste alguna vez con Alfonso Neribelli, ¿correcto?
Sí.
Este astronauta mexicano, y te dijo que cuesta, hace 15 años costaba $30,000 subir un kilo al espacio.
Sí, cada kilo que subes $30,000. Entonces, ¿cuántos kilos? O sea, un litro de agua es un kilo de agua.
Claro. Sí, ¿cuántas toneladas estás subiendo? Porque estás subiendo toneladas.
Sí, ¿cuánta agua tienes que subir para mantener que la gente esté tomando agua ya? Y si me quiero hacer un cafecito y que me la tengan restringida, ¿cómo?
No, no. Ahí no es nada, ahí no es nada a tu gusto, ahí no entras en el libertinaje, ahí tienes que ser muy responsable, morsa.
O sea, no puedo ir a una tienda de conveniencia por mi gancito.
Ahí al Oxxo de la esquina. ¿Pasas la luna? Ahí sí. Al ladito, atrás. En el Dark Side of the Moon, ahí está.
Ah, esa es la
otra,
es que no sabía que
estaba
en la
parte oscura. Muy bien, no, muy bien. Claro. Bueno, pues aquí seguiríamos ñoñando, ¿verdad? Pero ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Manuel López Michelone, @morsa. Luego platicamos un poco más de esas cosas del futuro y si crees en los extraterrestres o no, en los aliens, ¿crees o no? Bueno.
Yo no creo, pero tengo un amigo que ya no me quiere porque no creo.
Ya sé qué amigo es.
Sí, ok, muy bien.
Empieza con J, su nombre, y sí. Su apellido con M, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Sí, ya sé quién es.
Hagan sus apuestas, escríbanme y díganme qué amigo es el que no me quiere. Empieza con J y su apellido con M.
Bueno, en fin. Muchas gracias, Morsa. Nos escuchamos el próximo viernes. Que estén muy bien. Y queda pendiente también la reseña de Queen's Gambit. Gambito de Reina, que es la serie que está en Netflix, que son 7 u 8 episodios. Yo tampoco la he visto, pero muy mal por nosotros, que no hemos visto esta serie, que de hecho está muy buena, porque seguramente hay partidas que analizar ahí. Gracias, Morsa. Nos escuchamos el viernes.
Gracias por todo, Poto. Gracias.
Gracias, nosotros nos escuchamos el próximo lunes a las 12 del día, 1 hora de tecnología. Pásenla muy bien, mi nombre es José Antonio Pontón. Gracias a Rodrigo, a Neto y a Itzel en la producción al aire de este programa. Nos escuchamos pronto. Bye.
De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología. NMBS Radio.